Yo nací por Rivera algunos años. Anduve por el norte haciendo tiempo, con mis hermanos y con mi guitarra, por caminos de ferrocarrileros. Eran años de Beatles y de zambas, y el mundo reventaba de sucesos. Yo tocaba en orquestas faraónicas, en minas de corrales y otros pueblos. Y si cuento mi historia, no lo duden, nada tiene que ver con esto el ego. La cuento por historia compartida, porque son muchos los que van en ello. Aquel muchacho que cantó milongas, o aquella chiquilina que hundió el tiempo. Un tiempo duro como una cuchilla que cortaba las carnes y los sueños. Canto mi historia, historia compartida. Un conventillo canto de sucesos, por el norte o aquí por otras tierras, siempre buscando lo que somos dentro. Y reencontramos en el silbo solo de un tango que silbaba un negro viejo, o en un folk escuchado en los 70, o en una murga de templados cueros. Canto y cuento la historia como dijo don Antonio Machado en unos versos, por si consuela como compañía o te sirven de llave de estos tiempos.
Bueno, seguimos con el escuchando. Estábamos escuchando el mundo soy yo al principio.
Y esta es pequeña historia personal, que fue con la que empecé la actuación.
Es autobiográfico, pero...
Me lo escribió el Bocha Venegas. Sí, yo había hecho una música, tenía una melodía. En realidad había musicalizado un texto de Gabriel Celaya, el poeta. Pero y me gustaba el poema, pero como que sentía que la música te veía así otra cosa. Y un día se la llevé al Bocha Venegas. Mira, Bocha, tengo esa melodía, a ver qué te parece. Y el Bocha escribió el texto sobre la melodía. Impresionante, con el oficio del Bocha.
Y te conocía bien.
Y me conocía muy bien, sí.
Ni te preguntó nada.
De
esto aclarame algo, nada.
Y lo que pasa es que, mira, el Bocha siempre andaba muy entemblado. Y cuando yo tocaba la música beat, hacía rock y música melódica en Tacuarembó, y empecé a componer canciones de canto popular y folclore, y me presento en el primer concurso en un club democrático, y entre el jurado estaba Esto Menavides. Y salí primer como solista y como canción inédita. Ahí el Bocha me conoció, y a partir de ahí consiguió la... y ahí fue cuando yo me entusiasmé con el canto. Y ya el bajo lo fui dejando.
¿Por qué no fuiste del grupo de Tacuarembó, ni en Tacuarembó, ni acá? ¿Por qué eras de Rivera? ¿Cuál era el problema?
No, simplemente...
¿No ibas seguido cuando iban el Darno y todo eso?
No tenía mi vínculo con ellos, de amistad. Pero yo me vinculé mucho, viste, me acerqué mucho a grupos, a universos, pareceres, como que armamos una barra por otro lado, y yo me sentía muy bien con ellos, y bueno, y aparte yo tenía eso, como que nací en Rivera, yo digo, sentía que era un poco, si bien me crié en Tacuarembó y mi vida artística comenzó.
Sí, y fuiste con 5 años.
Sí, a los 7 hasta los 23.
¿Y qué te parece?
Pero tenía aquello como que, viste, y entonces como que me sentía que estaba como invadiendo un espacio que no era mío. Porque el grupo Tacuarembó era gente toda nacida en Tacuarembó. Entonces me sentía un poco ahí, como que no me animé y me mantuve ahí. Y después, bueno, me conecté con Universo, gente del interior también, de Candelones y pareceres. Bueno, con Dino hicimos muchas recorridas por todas partes, cooperativa de vivienda. Y bueno, como que agarramos para ese lado y bueno, me conecté con gente de por acá.
Y por ahí fue cuando... ¿Cuándo fue que te encontré yo? No sé si fue con tu primer disco o el segundo.
Tal vez con el segundo, sobre la vida, donde estaba...
Andabas en una pensión, ¿no?
Sí.
¿Dónde?
Yo recorrí pensiones, alquilamos apartamentos con amigos, fue toda una época bien linda, ¿no? Fermental y bueno... Y bueno, ahí Agamenón Gestillón, que es Tacuarembó, yo no lo conocía, lo conocí en Montevideo. Y lo conocí en las pensiones. Porque yo empecé a conocer a Omar Romano, que era de Paysandú, que vivía en la misma pensión que Agamenón. Y ahí conozco a Agamenón. Y entonces comenzamos a hacer canciones juntos.
Y se habrán chocado más de una vez en Tacuarembó.
¿Sí? Porque éramos de ambientes diferentes, totalmente. Yo vivía en un barrio muy alejado del centro, Agamenón vivía en el otro extremo. Agamenón estaría ya para otras cuestiones, yo estaba ya para la música, para tocar en los bailes, entonces como que no había conexión.
Y qué aparcero que armaste con Agamenón.
Sí, si habremos hecho trabajos preciosos con Agamenón. Agamenón y todo el disco Map Patrias, con videos y audio, y fui parte activa ahí, y otro que se llamaba Ventanas de mi Cuarto, donde también eran todas canciones, textos de Agamenón y músicas mías, que sería en un momento bueno... recuperar ese material, hay cosas bien interesantes, muchos poemas lindísimos, ¿no? Que fue un poetazo, ¿no?
Y un poco con casi el hermano de él, el Maca, ¿no?
Sí, Maca, sí, claro, ellos
algo creaste también con el Maca.
Sí, uno. Sí, claro, bueno, y Agamenón y Gustavo y alguno más crearon Ediciones de Uno, fueron editando poesía de muchos poetas nuevos, ¿no? Así que estuvo... Sí, no, con Agamenón fue una experiencia realmente
todos
linda.
Todos unos transgresores.
¿Te acordás?
Espeluznantes.
Pero era una época que yo siempre digo que si bien fue en plena dictadura, yo siempre digo que tal vez por las circunstancias, fue una época de un punto altísimo en la cultura uruguaya. Había teatro, obras de teatro, muchísimas obras de teatro. Había
actores, directores.
Yo hacía actuaciones, no sé, 5 o 6 por semana en cooperativas de vivienda, en los barrios. La gente en los salones comunales, las cooperativas, escuchaba cantores, iban los poetas y la gente escuchaba poesía. Iba Julio Calcaño con la empresa Perdón un Momento de Locura. O sea, bueno, canciones para dormir la siesta también con sus canciones infantiles. Y bueno, y toda la barra, Julio Julián, Dino, Pareceres. Nos recorríamos Rubén Olivera, y yo creo que nunca Uruguay tuvo un punto tan alto en la cultura. Después vino la apertura democrática y como que aquello se desmembró.
Un poquito al principio,
sí,
¿no? después más o menos como que...
Sí, pero el movimiento aquel desapareció, ¿no? Aquella fuerza que tenía nunca más se logró. Después cada uno salió a pelear a su manera como pudo, dentro ya de un esquema muy diferente. Es más, yo extraño mucho... Hacerme recitales solos, me sigo sintiendo extraño. Yo me acostumbré a hacer recitales que éramos 7
festivales. Festivales. Sí.
Que éramos 7, 8.
Palacio Peñarol.
Claro, y éramos varios que convocábamos. Y yo extraño eso, ¿sabes? Estaba bueno porque tocaba uno, tocaba el otro, y la gente que gustaba un poco más de uno, un poco más de otro.
Pero compraban todo también.
Claro,
Le encantaba todo. La oferta, ¿no? Muy amplia, muy grande.
Claro. Y mirá que hicimos. Club Atenas, los gimnasios de Atenas, sí, de Cubil, sí. De Aguada, sí. De la Reborges, yo qué sé, recorrimos todo eso y siempre lleno de gente. Y tal, y la apertura
En el Palacio Peñarol no iban menos de 5 o 6 mil personas.
Impresionante.
Mucha gente para el tiempo aquel.
Pero claro, muchísima gente. Y bueno, yo me acuerdo el primer recital del Palacio Peñarol, lo abrí yo 16 de septiembre de 1978, organizado por estudiantes de historia del IPA. Que estaban con un miedo porque fue todo una pateada, ¿no? Y estábamos ahí y no podíamos creer cuando empezaba a bajar la gente por Magallanes y Minas y se llenó que el Palacio Peñarol. Y recuerdo que estaba todo el mundo dudando, che, ¿quién arranca? ¿Quién empieza? Y nadie quería empezar, ¿viste? Todo el mundo me asustaba porque fue el primer. Y no, que empieza a ver, y ahí fuimos con Toto Méndez y mirá que interesante.
Es verdad.
Contrariamente.
Estaba eso, a ver quién asoma la nariz.
Claro. Y bueno,
si no lo bajan al primero, después se puede seguir así.
Ahí va. Y me acuerdo que, contrariamente a lo que se podía esperar, si bien mis canciones, yo nunca hice canciones así contestataria, ni de protesta, ni panfletos, realmente eran textos que tenían contenido humano, pero y era así mi fuerza de cantar. Pero todo el mundo esperaba que yo largara una para arriba, y canté una canción de Augusto Benavides, un tema de amor, Si te dijera que el amor no muere, tema bien dulce, y fue increíble cómo la gente se aplaudió de pie con una ovación a aquella canción, como si hubiera sido una canción combativa, que en cierta medida lo es, porque el amor también lo es. Así que
igual. Yo me acuerdo de Palacio Peñarol, que conduje yo, que no me acuerdo bien cuando fue exactamente, que vino un tipo ahí de jefatura, estábamos todos ahí en la parte de tipo camerino ahí atrás, y se paró en la puerta y dijo, cuando termina esto van todos presos, traigo las camionetas, los camiones, todo acá, todos los que están acá y todos los que están actuando y todos los que están arriba del escenario van todos presos, sigan con el espectáculo, porque cuando termina me lo llevo a todos presos. y lo que inventamos fue que se abrieran un poco las puertas mientras quedaba alguien al final cerrando, que el último de todos fue Yamandú Pérez con una tumbadora, y nos entreveramos con la gente, con el público, nos fuimos, todo, no quedó nadie, quedó Yamandú nomás, y Yamandú dice que bajó para atrás, entró el tipo como un torbellino, como un tornado, dio vueltas todo, giró como un trompo y se fue, pero no apareció una camioneta.
No apareció nada.
No apareció nada.
Fue la amenaza nomás.
Pero pasaban esas cosas, ¿no? Qué cosa increíble. No, es verdad, sí, fue muy, muy fermental. Calculo que hubiera, sin dictadura, no podemos entrar en ese tipo que a los historiadores les molesta mucho, ¿no? Si no hubiera sido así, hubiera sido un fenómeno tanto o más fermental que ese, digo, como que la parte fermental, creativa y expresión de los músicos se dio. Se hubiera juntado con mucha otra más gente, que fue la que se fue al exilio, claro, ¿no? Los que estaban antes, la primera horneada de canto popular y todo eso hubiera sumado.
Sí, eso estaba ahí, estaba para brotar, sí, ¿no? Estaba la semilla. Así que, y bueno.
Sí, hoy estábamos hablando por esto de Nancy Bubich, de lo que significó Canciones para no dormir la siesta, con los monstruos que estaban ahí, aquella selección celeste de el rumbo, los que iban cantando, un corto Buscaglia, hermano de Mateo, y eso para niños y adolescentes, claro. Una gente de un talento increíble, realmente. Eran, sí. Descomunal, ¿no?
Tremendo.
Hoy escuchás las cosas que decían y te asombra, realmente te asombra, ¿no?
Es que había un nivel realmente poético. Yo creo que, es más, hubo un encuentro entre la poesía y la música.
Totalmente.
Porque los poetas estaban en los libros, y la música sirvió como vehículo para que la gente escuchara poesía y se interesara. Era una época que se vendían libros de poesía, además, porque cuando yo canté tanto Oliver Falco.
Bueno, vos fuiste absolutamente fundamental. Fundamental. Yo me acuerdo que había mucha gente, muchos muchachos, jóvenes, cosas, que querían saber dónde estaba Falco. ¿Quién era el Falco ese que laburaba con Abel, como laburaba con Macachino, con Agamenón, ¿no? Fuiste fundamental. Con Falco fuiste fundamental.
Sí, haberlo descubierto Falco fue...
Y es como que hubiera sido un personaje de ese tiempo y no de los años 50.
Exacto.
O antes.
Estaba ahí, estaba presente.
Era de los 70.
Sí, exacto.
¿No?
Exacto.
Era eso, sí, esa voz.
Estaba presente, sí.
Fuiste fundamental, sí.
Así que vamos a ver si este domingo cantamos alguna de esas canciones de los 70. Y era Invitación 1, Oliver Falco, Sobre la Vida 2, está Sobre la Vida de Nanzin y Metti, Sobre la Vida 2, que es de Pedro Giudice, que es un poema que en aquel momento yo tuve que registrarlo como anónimo, porque salió de un librito de poesía desde la cárcel, era un libro clandestino, y llegó a mí, le puse música, me encantó, y después que salió libre, digo, me fui a conocer a Abel, te quiero conocer, tú le pusiste música a mi poema, digo, che, pero tenemos que regularizar esto algún día, y siempre nos dejamos estar, y al final Pedro se murió, una pena. Pero bueno, algún día tengo que ir a Gado y decir, no, esto ya no es ya no es más anónimo esto. Sí, ahora con la pandemia todo por vía.
¿La tenés ahí la canción?
A ver si me acuerdo. Vamos a afinarla. Mm. pagué. Un poquito desafinada. Por ahí va. Ha de morir la flor para que el fruto nazca. Y es la muerte de este que la semilla arraiga. Presta siempre a entregarse a una muerte temprana. Para que el brote crezca, eche tronco, críe ramas. Y germine las flores. Que han de morir mañana. De morir la flor para que el fruto nazca. Y es la muerte de este que la semilla arraiga. Presta siempre a entregarse a una muerte temprana. Para que el brote crezca, eche tronco, críe ramas y germinen las flores que han de morir mañana. No le escribo a la muerte, aunque parezca es falsa la creencia de que la muerte mata. No le escribo a la muerte, aunque parezca es falsa la creencia de que la muerte mata. La que mata es la vida, la muerte y avanza. La que mata es la vida, la muerte y avanza. La que mata es la vida, la muerte y avanza.
Estaba preso, ¿eh? Y te mandó eso, ¿eh?
Qué texto, ¿no? Oh. Precioso.
Y qué animal como canta usted, mi amigo, ¿eh? Qué disparate, ¿eh? Bueno, ya volvemos. ¿Podemos escuchar otra después,
sí,
¿no?
Dale, sí.
Genial. Bueno, terminamos el programa juntos. Vamos a una pausita y volvemos.
Ya volvemos con el Tungelé.